Bienvenidos a Línea en Alta Tensión. Primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, bienvenidos a la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Presenta Alfredo del Mazo, proyecto de expansión de la empresa JSP International que realizará en su planta de Toluca. Trabajan Edomex y el Colegio de Notarios para brindar certeza jurídica a los mexiquenses. Insuficiente la seguridad y prevención para las demandas de las mujeres en el Estado de México, afirma la diputada de Morena, Karina Labastida. Prohibición de exhibición de cigarros fomenta la informalidad y el contrabando. Y en Toluca ha habido una muy buena respuesta en la recolección y reciclaje de árboles naturales de Navidad. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena y como siempre agradezco que nos acompañe en esta, la primera emisión de Línea en Alta Tensión, transmitiendo en vivo y en directo desde Super Estéreo Milet, el 98.9 de la frecuencia modulada en la ciudad de Toluca, en Atlacomulco en el 104.7, en Valle de Bravo en el 93.5, en el estado de Querétaro en su capital en el 103.1 de frecuencia modulada y en San Juan del Río en el 93.1. También nos puede escuchar en la 1510 de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, por supuesto en www.milet.com. Y en nuestra aplicación Radio Milet, que puede bajar de manera gratuita en las tiendas digitales App Store y Play Store. Y bueno, pues ya estamos listos, todo este equipo de trabajo encabezado por Cristian Valdés en la producción general, con Joel Morales en la jefatura de información. Y bueno, también está con nosotros, por supuesto, como siempre, en los controles técnicos, Juan Manuel Estrada, Berenice Vilchis y todo un equipo de reporteros, corresponsales, enviados especiales y colaboradores para compartir con ustedes en los próximos minutos la información más relevante de México y de otros países. Y bueno, hay muchas cosas, así es que vámonos directamente con Daniel Camargo porque, como usted sabe, y ayer lo platicábamos aquí en el estudio con el dirigente estatal del Verde, pues ya se acabó la época de voy con Marín o con Pingüé, o no voy, o voy solo, y finalmente ya están concretadas, ya están oficializadas las alianzas, Morena y sus aliados, el PRI y los suyos, y pues ya prácticamente arrancaron las actividades de las candidatas. Daniel Camargo, te saludo con gusto, muy buenas tardes. Que tuvimos un problema ahí con Daniel, enseguida lo vamos a retomar, pero bueno, por lo pronto le decía que ya hay actividades de las candidatas y por supuesto están definiendo las agendas, cuál va a ser la logística, cuáles son los eventos que van a tener, en qué municipios, en qué ciudades, en fin, y pues de todo esto vamos a estar hablando en los próximos minutos. Por lo pronto le comento que el gobernador Alfredo del Mazo Maza dio a conocer que la empresa JSP Internacional fortalece su plan de expansión con la mejora de la capacidad de producción de su planta de Toluca, con la cual esta compañía líder en la fabricación de polipropileno y polietileno para la industria automotriz refrenda su confianza en el Estado de México y en las ventajas competitivas que la entidad ofrece a la iniciativa privada. En la presentación del proyecto de expansión de esta compañía, en el que estuvo presente Ramiro Escobedo Santoyo, director general de JSP Internacional de México, el gobernador explicó que este plan de inversión forma parte de un programa más amplio de esta empresa, el cual inició en 2020 y concluirá en el 2025. Por ello, reconoció la labor del equipo que está de esta firma está por abonar al desarrollo de la entidad y subrayó que la inversión permitirá mejorar el abastecimiento de componentes que JSP International realiza a empresas automotrices líderes como Stellantis. Bueno, pues bienvenida a la inversión que genera empleo y genera desde luego bienestar para sus trabajadores. Ya está en la línea telefónica ahora sí Daniel Camargo para hablar, pues para tomarle el pulso a las campañas electorales rumbo al 4 de junio aquí en el Estado de México. Estimado Daniel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Te alcanzo a escuchar un poco, así que discúlpame si no hay mucha interacción. A ver, a todo el auditorio, a todas allá en el estudio, un saludo, un abrazo grande. Se concluyó lo que vaticinamos contigo en diversos espacios y en cuestión de polémica.com. Ya se dio el día de hoy. Hace unos minutos concluyó el registro de Alejandra del Moral Vela como aspirante a la precandidatura del gobierno del Estado de México por el PRI. El día de hoy, cerca de las 5 de la tarde, se dará el acuerdo por parte de la Comisión de Elecciones del Partido en el Estado de México, del PRI, acerca de la viabilidad de su aspiración y de su registro. Se registró como candidata única del PRI al gobierno del Estado de México. No hubo nadie más. Se cerró el registro a las 12 del día con un minuto. Se cerró, fue ella la única aspirante, todo apunta a que no habrá problema con la documentación que entregó, todo apunta a que será avalada esta aspiración a la precandidatura, y de esa manera, el día de mañana iniciará con su precampaña en algunos municipios del Estado de México, así que todo el día de hoy estará en un tema de estrategia. El día de hoy se va a reunir su equipo de campaña, todos los que son encargados de los diferentes distritos, eso me lo confirmó una fuente muy cercana. Se va a reunir el día de hoy a las 5 de la tarde para trazar la estrategia que arrancará el día de mañana. Esta precampaña durará desde mañana, para ellos en el PRI, desde mañana hasta el 12 de febrero. Después habrá un periodo de veda electoral y en abril, después de que ya sean registrados como candidatos en abril ante el Instituto Electoral del Estado de México, en abril, a inicios de abril, iniciarán prácticamente la campaña ya electoral. Nos dice, entrevistamos en exclusiva para Cuestión de Polémica.com y para este espacio contigo, Miguel, entrevistamos a Eric Sevilla, nos dice Eric Sevilla que todo está contemplado para que durante la campaña sea acompañada por Enrique Vargas del Villar, que fue aspirante del PAN, sea acompañada por Omar Ortega, que fue aspirante del PRD, sea acompañada por los dirigentes de los partidos PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, que estuvieron presentes en el registro de hoy acá en el PRI mexiquense. Algo importante que hay que recalcar, le pregunté a Eric Sevilla acerca del tema y del discurso que trae Morena de lo de la Fuerza Esmeralda. ¿Qué significaba eso? Uh-huh. Y entonces Eric Sevilla solamente puntualizó
estábamos al aire tú y yo la semana pasada cuando Mario Delgado habló de la Fuerza Esmeralda y había confusión si se refería a Nueva Alianza. ¿Qué fue lo que te dijo el dirigente del PRI?
Lo que dijo el presidente del PRI en el Estado de México es que es un burdo engaño por parte de la estructura de Morena, del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, porque lo que es la Fuerza Esmeralda y lo que es el partido Nueva Alianza de manera oficial, con toda su estructura y con todo lo que representa, que es un bloque de maestros muy importante en el Estado de México, pues está aliado con el PRI, con el PAN, con el PRD, y está formalizado ante el Instituto Electoral del Estado de México, tal y como lo vimos a conocer. Así las cosas, dice que está confiado en ganar.
No hay tal ruptura o escisión dentro de Nueva Alianza, porque se hablaba de que quizá una parte estaría con Morena, no de manera oficial, y la otra, a través del membrete del partido, estaría con la alianza del PRI, el PAN y el PRD.
Así es correcto. Incluso también le pregunté acerca de las encuestas que dan una ventaja de 18 puntos en algunas, en otras de 16 puntos a la candidata de Morena sobre Alejandra del Moral, precandidata del PRI, y me dijo que en el PRI están acostumbrados a remontar las elecciones, que nunca han estado en una campaña, y eso pues es prácticamente cierto, que nunca han estado en una campaña puntos arriba de sus contrincantes, que siempre arrancan las campañas y precampañas muy por debajo de los contrincantes, 10, 15, 16, 18 puntos, y que tarde o temprano terminan remontándolas. Y pues sí, lógicamente.
Pero oye, pues ¿en dónde? Porque no remontaron ni en Oaxaca, ni en Hidalgo, ni en Quintana Roo, ni en Tamaulipas, en fin, pues no sé a qué se refiere, a dónde han remontado.
Sí, en esos estados no remontaron, pero hay algo importante y en lo que dice el dirigente priista confía en que la fuerza de los priistas del Estado de México, que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, son los que abonan cerca de 4 votos de cada 5 que se abonan al PRI nacional, pues es el que sacará la casta y el que hará que la candidata en su momento, Alejandra del Moral, remonte los números y las encuestas que dan una batalla prácticamente perdida ante Morena.
Recapitular, Daniel Camargo, se registra Alejandra del Moral como precandidata, luego viene un periodo de intercampañas, una especie de campaña interna que inicia el 12 de febrero, y luego viene una veda de qué fecha a qué fecha.
Una veda electoral del 12 de febrero, se va a extender todo lo que es resta de febrero, todo marzo, y a mediados aproximadamente de abril se retoman ya las campañas y finalizan 3 días antes de la elección, que será el 4 de junio de este año.
Entonces, de aquí al 12 de febrero, precampaña, luego viene lo que se conoce como el periodo de intercampañas, que es una veda electoral, posteriormente a mediados de abril el inicio ya de la campaña oficial. ¿Y qué día van a concluir antes de la elección del 4 de junio?
Sí, concluyen el día 1 de junio o prácticamente a finales de mayo, el 31 de mayo es cuando concluyen ya las campañas.
Y a ver, si en este momento...
3 días en los cuales no hay ningún pronunciamiento por parte de los candidatos para esperar solamente la elección del 4 de junio.
Y si en este momento es precandidata, aunque es un mero formalismo, ¿en qué momento se tiene que registrar ya oficialmente como candidata?
El lapso en el que se tienen que registrar ya como candidatos, después de haber hecho la precampaña, después de que los comités internos evalúen el desempeño y pues hagan la decisión de quién ganó, la candidata, precandidata única, ella por el PRI, y Delfina por Morena, se estará registrando a principios de abril. Ya para se estará haciendo la solicitud ante el Instituto Electoral del Estado de México, que tendrá que emitir su dictamen de procedencia o improcedencia.
Entonces, estos espectaculares que hemos estado viendo de la maestra Delfina Gómez y antes de Alejandra del Moral, ¿en qué etapa entran? ¿Están violando la legislación? Porque entonces, si estamos en una época de que todavía no son candidatos oficiales, entonces, ¿a cuenta de qué se va haciendo toda esta promoción, toda esta difusión?
El día viernes que dimos a conocer en las redes sociales de Cuestión de Polémica y en tu espacio, Miguel, el día viernes que había un espectacular, sí estaban claramente violando la ley electoral. Ese espectacular duró menos de 12 horas montado en la autopista México-Toluca, lo bajaron y el día sábado volvieron a montar espectaculares. De hecho, ya hay varios espectaculares sobre la autopista México-Toluca,
sí, los
pero
vi,
entran
los
dentro del periodo de
pre-campaña. ¿Estos ya no están violando ninguna disposición?
Exacto, en letras muy chiquitas, casi ilegibles, dice mensaje dirigido a la militancia de Morena.
Exacto.
Pero pues ya es de forma muy visible y para quien no lo entienda, ya es un ejercicio prácticamente de campaña por parte de Morena.
Muy bien, muchísimas gracias, Daniel Camargo. Eso con respecto a la elección en el Estado de México, los tiempos para elecciones en Coahuila, otro estado en donde también se habrá de llevar a cabo la renovación de la gubernatura, establecen que del 1 de enero de este año comienza el proceso de elecciones en Coahuila. Será hasta el 16 de febrero cuando concluya la instalación de comités municipales y distritales de los organismos públicos locales. Del 10 de enero al 12 de febrero, los y las aspirantes a candidatos independientes realizarán el proceso para obtener el apoyo ciudadano a través de la recabación de firmas. Entre el 14 de enero y el 12 de febrero comienzan las precampañas, esas ya están en marcha, para gobernador, diputados locales. Y del 28 de marzo al 1 de abril, el INE define ya el registro formal de candidaturas. Las campañas electorales serán del 2 de abril al 31 de mayo, prácticamente igual que aquí. Y la veda electoral será del 1 al 3 de junio y el domingo 4 de junio, igual que en el Estado de México, serán las elecciones para estos dos estados, Coahuila y el Estado de México. Una pausa y continuamos. Bien, pues son ya las 13 horas, 1 de la tarde, 21 minutos, tiempo del centro, tiempo de la capital del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo en el 98.9. Nos puede escuchar también en Valle de Bravo en el 93.5, en Atlacomulco en el 104.7, en la capital de Querétaro en el 103.1 y en San Juan del Río 93.1, todas en FM, y en Guadalajara en la amplitud modulada en el 1510. Y bueno, pues como usted sabe, hoy inició finalmente en Estados Unidos el juicio contra Genaro García Luna. Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad con Felipe Calderón y que hubiera tenido también cargos relevantes en estos temas de seguridad con Vicente Fox, y que siempre fue un personaje oscuro, un personaje complejo, muy criticado y muy denunciado por las acciones que llevaba a cabo. Recordará usted los montajes en el cual se detuvo a este señor Vallarta y a Florence Cassé, y que fue todo un montaje que afectó la carrera del periodista Pablo Reina, quien perdió su empleo en Televisa porque pues le echaron la culpa que él se había coludido, que estaba de acuerdo en hacer una representación, un montaje de cómo habría sido la detención de estos dos presuntos secuestradores y la liberación de sus víctimas, cosa que después el propio García Luna reveló que se había hecho a juicio de las televisoras, pero nunca dijo quién le pidió o por qué se hizo. Y por eso se le conocía a García Luna como un especie de productor de contenidos de televisión. Se hablaba de Producciones García Luna. Hubo otra también con respecto a un presunto secuestrador que habría obligado a aterrizar un avión que venía de Cancún en la Ciudad de México, y en el que esta persona, que se dice los había amenazado con una supuesta bomba, pues era una persona que padecía de sus facultades mentales. Esto lo sabía García Luna y, sin embargo, montó todo un operativo porque le gustaba el show, le gustaba ser el centro. Yo siempre lo critiqué porque, por estas denuncias que había y de sus presuntos nexos para favorecer a algunos grupos o cárteles del narcotráfico y beneficiar y atacar a otros. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué lo mantiene Felipe Calderón como secretario de Seguridad? ¿Qué le sabe García Luna a Felipe Calderón? ¿Qué le debe Felipe Calderón a García Luna para que no lo mueva de su puesto? Pese a que por ese montaje de Florence Cassé, pues estuvieron en riesgo las relaciones diplomáticas entre México y Francia. Recordemos que en aquel año en el que se detiene a esta señora, se iba a llevar a cabo el año de México en Francia, y el presidente Sarkozy lo canceló por sus diferencias con el presidente Calderón. Finalmente, cuando el presidente Peña llega, se revisa todo este caso por parte de la Suprema Corte de Justicia. Se habían violado sus derechos, independientemente de que fuera culpable o no, no había habido un debido proceso, y por lo tanto se le da un amparo llano y liso, y la señora sale y se va a Francia. Y después, ¿qué pasa con García Luna? Bueno, pues García Luna, por lo que yo sabía, se había comprado una gran casa en Jardines de la Montaña, en el sur de la Ciudad de México. Había montado una consultoría con socios, entiendo que colombianos e israelíes, para asesorar sobre temas de seguridad, tanto a empresas como gobiernos. Y se muda después a Miami, en donde también habitaba una casa que dicen que no era de su propiedad, que era de algún socio o alguien que se la había prestado, una casa de un valor importante. Y el señor iba y venía. Incluso de muy buena fuente le puedo decir que al principio de esta administración, cuando la 4T gana, cuando gana López Obrador, incluso lo buscaron para que él se integrara de alguna forma al equipo de seguridad de transición o asesorara al equipo de seguridad de transición. García Luna no quiso. Hasta ahí todo iba muy bien, y pues siempre presumimos que había una protección por parte de las autoridades del gobierno del presidente Peña, porque pues nunca lo tocaron en esos 6 años, y cuando llega la actual administración, pues hasta hace un par de años, 2 años, 1 mes, que fue detenido en Dallas, en los Estados Unidos, García Luna se movió sin ningún problema, hacía contratos, generaba ingresos y tenía una vida bastante relajada. Sin embargo, lo detienen y es acusado de 5 delitos, 3 relacionados con el narcotráfico, 1 con delincuencia organizada y otro por dar una declaración falsa ante las autoridades de los Estados Unidos, porque cuando él busca tener la residencia, le preguntan si en algún momento tuvo contacto con delincuentes o narcotraficantes y él dice que no, que es obviamente falso, porque por su responsabilidad gubernamental, pues tuvo contacto con muchos personajes de esta naturaleza. ¿Y por qué lo detienen? Bueno, lo detienen porque varios testigos protegidos, el Vicentillo, el Mayo Zambada, el propio Chapo Guzmán, la Barbie, y todos ellos empiezan a dar información que lleva a la Fiscalía de los Estados Unidos a solicitar su detención. Se lleva a una corte en el estado de Nueva York, que es la misma en donde se juzgó al Chapo Guzmán, y después de 2 años arranca este juicio en donde la Fiscalía tiene que demostrar efectivamente que tiene argumentos, que tiene evidencias, que tiene pruebas para juzgarlo y sentenciarlo, y por su parte la defensa para exonerarlo o reducir la pena que en algún momento pudiera tener. Pero bueno, vamos precisamente con Fórmula México, vamos con Antonio Valerio, quien tiene un reporte de lo que está sucediendo con este juicio a García Luna que hoy inició.
Este martes arranca en Nueva York el esperado juicio por narcotráfico y otros delitos contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, en el que podría enfrentar cadena perpetua en prisión. El proceso inicia en el Tribunal Federal en Brooklyn, a poco más de 3 años después de que fuera detenido por las autoridades estadounidenses por presuntamente cooperar con el poderoso cártel de Sinaloa. La primera etapa consiste en la selección del jurado por parte de la Fiscalía y la defensa, para lo cual serán entrevistas a decenas de posibles candidatos a fin de conseguir su integración y después continuarán con los alegatos. Quien fuera considerado por años como el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón está acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos multimillonarios por parte del cártel de Sinaloa a cambio de facilitar las operaciones del grupo y brindar protección. Entre 2001 y 2012, el exdirector de la Agencia Federal de Investigación y después secretario de Seguridad Pública fue repetidamente proclamado como la contraparte mexicana más importante de Washington a causa de la implementación de la iniciativa Mérida. Sin embargo, cayó de la gracia de las autoridades estadounidenses durante el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. El 20 de noviembre de 2018 subió al estrado un testigo clave, Jesús El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, quien declaró que en 2 ocasiones, una en el 2005 y otra en el 2007, él personalmente le entregó a García Luna portafolios con la cantidad de entre 3 y 5 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos le tomó 1 año después armar un caso, formular la primera acusación criminal y efectuar el arresto, que se llevó a cabo en el aeropuerto de Dallas el 9 de diciembre de 2019. Cabe destacar que el encausamiento ampliado, emitido el 30 de julio del 2020, incluye a 2 antiguos subordinados del exsecretario, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García. Sin embargo, García Luna planea una defensa respaldada en las relaciones que cultivó con altos funcionarios estadounidenses desde que dejó su cargo en el gobierno federal a finales del 2012, cuando el gobierno de Estados Unidos le otorgó una residencia permanente en Miami. Desde ese año, estableció un negocio como consultor sobre seguridad e inteligencia GLAC. Entre sus socios y asesores estaban varios veteranos de agencias estadounidenses, incluyendo a José Rodríguez, exdirector del servicio clandestino de la CIA, y Raúl Roldán, quien fue el representante del FBI en la Embajada de Estados Unidos en México. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Y mire, le voy a compartir parte de la información que publica en su cuenta de Twitter Oscar Balmen, quien es un periodista de investigación de Nación Criminal y de otros medios en los que colabora, y que pues me voy a permitir tomarlo de su cuenta, obviamente dándole el crédito para contextualizar un poco mejor lo que enfrenta García Luna. De acuerdo a lo que dice Oscar, las presuntas conductas criminales se remontan, según la Fiscalía de Estados Unidos, hasta el 2001, cuando habría comenzado su colaboración con el cártel de Sinaloa. Por lo tanto, si hay algún expresidente involucrado, pues ya no solo sería Calderón, sino también estaría presuntamente involucrado Vicente Fox. Por lo menos debieron haber tenido alguna información, porque pues en ese entonces operaban los órganos de inteligencia que informaban precisamente al presidente y al gobierno. El juez Kogan aceptó que García Luna aparezca en la sala sin el uniforme de la cárcel. Va a vestir un traje con corbata azul, traje azul, corbata y camisa. Quienes conocen el sistema de justicia creen que en ello hay un mensaje oculto, acaso un acuerdo para abreviar el proceso. Un acuerdo de esta naturaleza podría llevar a García Luna a una celda hasta por 10 años, no menos, pero si se arriesga a un juicio largo y lo pierde, podría ser sancionado con cadena perpetua el mismo castigo que su supuesto socio Joaquín El Chapo Guzmán. El destino de García Luna, dice Oscar Balmen, está en manos de apenas 12 personas y 6 eventuales sustitutos, es decir, el jurado, quienes escucharán a decenas de testigos a favor y en contra, y después podrían determinar las responsabilidades del exfuncionario de estos 5 cargos criminales que ya le narré al principio. Hasta este mediodía la lista de testigos sigue siendo secreta, pero si se conocen los perfiles más relevantes de los informantes, si se conocen, perdón, los perfiles de los relevantes, que son los que han denunciado, que son narcotraficantes y ex servidores públicos que negocian beneficios personales a cambio de información, son testigos protegidos o testigos colaboradores a cambio de que les reduzcan sus penas o que puedan vivir en el anonimato, precisamente cambiándose el nombre. Dice Oscar Balmen, la confesión o declaratoria de culpabilidad contra García Luna obligaría a 2 expresidentes a explicar por qué colocaron por complicidad u omisión a un integrante o a un socio o a un colaborador del cártel de Sinaloa en lo más alto del gabinete de seguridad, que esto es algo que Felipe Calderón no ha podido o no ha querido o no ha sabido explicar. En el primer supuesto, la responsabilidad de Calderón y Fox no es política, sería penal. Por lo tanto, deberían de responder por delitos graves como delincuencia organizada. En un país como México, donde los exmandatarios son intocables, aquí hay una oportunidad para combatir la impunidad, esto dice el periodista Oscar Balmen. En el segundo escenario, urge una reforma profunda a la administración pública federal y estatal, porque algo está podrido en nuestro sistema. Si una persona con estas características puede entregar una porción del gabinete de seguridad a un cártel y no encender las alertas de los altos, de otros altos funcionarios, que es precisamente lo que este reportero en su momento denunció en varias ocasiones, en particular por la personalidad y la actitud de García Luna. Y bueno, también en este último escenario se puede avanzar ya sin necesidad de esperar al juez y la sentencia que determine, pero bueno, pues finalmente urge un sistema de control múltiple, simultáneo y ciudadano que audite, investigue y separe y sancione del cargo hasta el mínimo intento de deslizar las instituciones hacia estos ilícitos. Hay 2 casos aquí. Uno es el juicio a García Luna como presunto culpable, presunto responsable, pero también habría otro juicio que no solo debiera ser mediático, como ya mencionábamos, hacia los expresidentes que lo cobijaron y que pues les pasó de noche que el señor tenía todas estas denuncias. Calderón ha dicho que él nunca se enteró, pero por ahí hay evidencias y hay testigos que dicen que en su momento alertaron al presidente sobre el caso de García Luna. Y en este contexto, hoy Ciro Gómez Leyva, mi compañero y amigo, que afortunadamente libró este atentado hace algunas semanas, y que por cierto ya hay 13 detenidos, 2 en la Ciudad de México, 1 en Michoacán, 4 han sido ya, entiendo, liberados, pero lo que no se sabe es el móvil, ¿no? Y quién está detrás, que va a ser muy difícil saberlo, porque todo esto siempre se le encarga de uno a otro y a otro y a otro para perder el rastro. Pero bueno, hoy en su programa, el abogado de García Luna habló, el abogado del Chapo habló precisamente sobre su juicio en el mismo juzgado de Nueva York y las presuntas garantías individuales que se violaron durante su proceso. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a regresar para que Carlos Lara nos cuente más detalles precisamente de esto que se divulgó hoy y que, por lo que se ha dicho, ha causado gran enojo, ha causado gran molestia en el presidente de la República. Con esto y más regresaremos. Trece horas, 1:39 p.m, 39 minutos, tiempo del centro, tiempo de Toluca, la capital del Estado de México, desde donde transmitimos en el 98.9 la frecuencia modulada. Y bueno, pues le decía a usted que hoy Ciro Gómez Leyva conversó con el abogado del Chapo Guzmán y este hizo algunas declaraciones que, pues de acuerdo a lo que comentábamos hace un momento con Carlos Lara, pues habría generado ciertas molestias. Carlos Lara, te saludo con gusto, muy buenas tardes. Te escuchamos con tu reporte.
Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, como todos los días todos. Y bueno, como bomba ha caído esta carta que le envía Joaquín El Chapo Guzmán al presidente Andrés Manuel López Obrador, en voz de su abogado José Refugio Rodríguez, el narcotraficante mexicano que está preso allá en Estados Unidos. Pues se pidió al presidente López Obrador que, pues bueno, pues que interceda el gobierno de México, pues para garantizar sus derechos humanos. Y bueno, también dice que se tienen que pues reparar las violaciones a sus derechos que se cometieron durante la extradición a Estados Unidos en la administración de Enrique Peña Nieto, y activar, Miguel, dice Joaquín El Chapo Guzmán, activar los mecanismos para ser repatriado y juzgado a México. Esto se dio a conocer, Miguel, en una entrevista concedida a Ciro Gómez Leyva, justamente en su programa ahí en Radio Fórmula. El abogado José Refugio Rodríguez, bueno, pues dijo que a través de una carta que entrega la hermana de Joaquín El Chapo Guzmán, se la entrega a él, y bueno, pues él pide justamente que luche por su regreso a México. Y bueno, Joaquín El Chapo Guzmán está en una prisión en Estados Unidos desde el 2017, y bueno, dice en la carta, dice el abogado, que en 6 años que está preso allá, pues Joaquín El Chapo Guzmán no ha visto el sol. Agregó que el narcotraficante, desde que está en prisión, solo le han autorizado 6 llamadas. Ha tenido entre 5 y 6 visitas. No le permiten la comunicación con otros internos y tiene prohibido hablar español. Por lo que dice el abogado, esto se traduce en una tortura psicológica porque se encuentra segregado en su celda. Dice el abogado que sí tiene una televisión, pero que como no habla inglés, solo tiene acceso a 2 canales de televisión en español, dice el abogado. Refugio Rodríguez, el abogado, explicó que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos establece que las autoridades mexicanas tienen que vigilar cada 6 meses las condiciones en las que se encuentra el Chapo Guzmán, y que esto, pues bueno, no ha tenido ningún seguimiento. También el abogado dijo que se ha enviado, que le ha enviado cartas al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, para darle a conocer las condiciones en las que se encuentra el narcotraficante. Y bueno, pues dice el abogado que se han violentado los derechos de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Qué fue lo que respondió el presidente López Obrador esta mañana al final de su conferencia de prensa? Pues esto fue lo que dijo el presidente de la República.
Ahí nos vemos.
Retornen a una cárcel mexicana porque se violaron sus derechos humanos en su proceso de extradición.
Pues ahí está la respuesta del presidente de la República.
Pues ahora sí que
vamos a ver.
Les dio la
vuelta. A ver, y bueno, pues Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado por un juez federal de distrito a cadena perpetua por ser el líder del cártel de Sinaloa. Está preso en Estados Unidos, lo incluyen dentro de los cargos, pues bueno, 26 delitos relacionados con tráfico de drogas y conspiración para cometer asesinatos. Miguel, pues vaya cuestión, así las cosas en torno a este asunto. Y bueno, pues Joaquín El Chapo Guzmán, clarísimo el mensaje, la carta que le envía al presidente López Obrador. Vamos a ver cuáles van a ser.
Pues vamos a ver, Carlos, lo que dice esta, claramente.
Miguel, auditorio, el reporte que les tengo.
Muchas gracias, Carlos. Pues lo que dice el Chapo Guzmán es que han violado sus derechos y que el gobierno mexicano no ha estado supervisando su situación, su condición. Y bueno, pues todo esto, como ya mencionábamos, en el contexto del juicio que hoy inició en contra del exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien enfrenta 5 delitos y sobre los cuales vamos a estar hablando sobre este proceso en los próximos días. Cambiando de tema, vamos a darle un recorrido por algunas entidades de la República Mexicana. Hidalgo está celebrando un aniversario más de la fundación y vamos precisamente a la sala de redacción allá en Milet Hidalgo con el reporte.
Es hora de celebrar los 154 años de la grandeza de Hidalgo, aseguró el gobernador Julio Menchaca Salazar durante la conmemoración de la creación de la entidad que se realizó en la Plaza Juárez, frente al monumento del presidente Benito Juárez García de la capital del estado. El jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo, Rebeca Estela Aladro Echeverría, el comandante de la 18ª Zona Militar, general Juan José Gómez Ruiz, el coordinador general de la Guardia Nacional en Hidalgo, coronel José Francisco Francisco González. Es motivo de mucho orgullo para las y los hidalguenses esta conmemoración. Son 154 años de la creación del Estado y siempre con esa disposición ciudadana de enfrentar los retos que nos depara el presente y el futuro renovado con esfuerzo a través de este proceso de transformación. Hoy hay una muestra que en nuestra entidad hay una buena comunicación y un respeto hacia los poderes del Estado, señaló. A diferencia de los reclamos de los hidalguenses de hace más de 150 años, prosiguió el jefe del Ejecutivo, los ahora más de 3 millones de ciudadanos claman por contar empleos cada vez mejor remunerados, seguridad, una buena educación, salud, mejores comunicaciones, infraestructura, servicios básicos, entre otras necesidades. Es por eso que el compromiso es escuchar a todos los sectores y convertir sus peticiones en realidades. El reto inmediato, confirmó el mandatario, es estar a la altura del desarrollo y progreso de la zona metropolitana del país, donde la ventaja es que en dicho proceso de transformación se cuenta con el respaldo del Gobierno de México porque hay una identificación de metas y plataforma política.
Pues muchas felicidades a todos los hidalguenses, a todos nuestros colegas que nos escuchan allá en Tulancingo y en varias entidades, perdón, en varios municipios del estado de Hidalgo por este 154 aniversario de la fundación de esta entidad que hoy gobierna Julio Menchaca. Y vamos ahora también a Nuevo León porque el gobernador Samuel García, como usted sabe, anda de gira, está en Davos, en Suiza, lo cual pues está muy bien porque hay que estar presente, santo que no es visto no es adorado, y es un lugar para pues poder negociar en algunos casos inversiones. El problema es que luego se van de viaje y no hay inversiones y tampoco informan cómo les fue, que eso es la crítica que le hacen en el Congreso, pero ojalá que en esta ocasión haya buenas noticias porque todo eso es en beneficio de los neoloenses. Fórmula Nuevo León.
Este foro es muy importante. Vamos a hablar con presidentes, vamos a hablar con directores de empresas de primer mundo. Obviamente invitarlos a Nuevo León a invertir, a seguir siendo el motor económico de México, pero también a renovarnos, actualizarnos, usar la tecnología para temas como el agua, el aire, el clima, la energía renovable y todas las nuevas instituciones y derechos que tiene la nueva Constitución de Nuevo León. Este es el foro para tomar ideas e implementarlas.
Bien, pues hace un momento hablábamos de los procesos electorales en el estado de México y en el estado de Coahuila, que le decía a usted que van a iniciar entre el 14 de enero, ya prácticamente arrancaron, y el 12 de febrero las precampañas, y del 28 de marzo al 1 de abril se definen las candidaturas ya formalmente registradas, y las campañas electorales van a ser en estas dos entidades del 2 de abril al 31 de mayo. La veda electoral, repetimos, va a ser del 1 al 3 para que la gente reflexione sobre el sentido de su voto y el próximo domingo 4 de junio pueda salir a votar. Y bueno, pues en ese contexto, el senador con licencia Antonio Guadiana, este personaje peculiar, muy conocido por ser el rey del carbón y por el sombrerote que usa y que no se lo quita, yo creo que más que para bañarse, ¿no? Pero bueno, vamos con la información del precandidato Antonio Guadiana, quien está muy enojado porque el ex subsecretario de Seguridad se registró o se va a registrar como candidato del PT y eso indudablemente le va a restar votos.
El precandidato de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana, aseguró que en su partido no caben los traidores y quienes no cumplen con su palabra. Esto luego de que Ricardo Mejía Verdeja lo desconoció como el precandidato legítimo para competir por la gubernatura del estado. Agregó que el verdadero rival es el PRI, quien casi cumple 100 años gobernando el estado. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, Guadiana Tijerina afirmó que la pasión se convirtió en una obsesión para Mejía Verdeja. Declaró que para el ahora candidato del Partido del Trabajo, lo motivaba más el querer ser candidato que el servir al pueblo, es decir, el poder por el poder.
En Morena no caben los traidores, ni la gente que no cumple su palabra, ni lo que firma. Nosotros tenemos el enemigo primordial, nos vamos a darle vuelta a la página. El enemigo primordial es el PRI y que ya no debe permanecer una centuria porque ya me lo cumple 100 años sí. En el poder.
Respecto a la contienda, dio a conocer que su partido cuenta con una ventaja de 3 puntos frente a la alianza opositora del PRI, PAN y PRD.
por lo que aseguró que solo trabajará en convencer a la clase media, una clase con la que empatiza, ya que dijo entender debido a que él es empresario. Y aseguró que su estrategia principal consiste en la búsqueda de equilibrio de las diferencias sociales y el aumento de la generación de empleo.
Si nosotros hacemos un buen trabajo y convencemos fundamentalmente a la clase media, que algunos de ellos quedaron mal informados, por las mismas gentes del periodo que ya están, convencemos de que tenemos y somos la mejor opción.
Añadió que confía en su partido, en sus principios fundamentales y en que lograrán consolidar una sociedad más justa y con buen manejo de recursos públicos. Señaló que no hay mal que dure 100 años, esto por el tiempo que Coahuila ha tenido gobiernos priistas. En Fórmula Noticias informó Antonio Valerio.
Bueno, como usted sabe, entró en vigor una ley federal, ojo, federal, antitabaco, para evitar que los fumadores lo hagan en lugares públicos, parques, playas, centros de diversión, entretenimiento, todo. Y en aquellos lugares en donde ya existían sitios perfectamente definidos y acondicionados para que los fumadores pudieran hacerlo en bares y restaurantes, ya tampoco lo van a hacer. Esto, además de que ha causado muchas molestias, sobre todo en el sector restaurantero, pues porque hay una ley que ya existía, pero que no dice lo que el reglamento dice. Lo que ellos argumentan es que la Secretaría de Salud se extralimitó en sobrereglamentar y de alguna manera se convierte en legislativo y le pone y ordena cosas que simplemente no existían. Entonces, yo celebro que no se fume en lugares públicos como son las playas, como son los parques, como son los bosques, porque generan incendios y contaminan. Una colilla contamina 50,000 litros de agua, porque tiene muchos químicos, tiene muchos tóxicos. Si la gente fuma en la playa y los deja, no se debería de permitir que la gente entre con cigarros a las áreas naturales protegidas. Y qué bueno en ese sentido que ya no se permita fumar. Pero lo que considero que no está bien es afectar a la industria restaurantera, que apenas se está recuperando, afectar obviamente a los comensales que van a esos sitios precisamente porque son fumadores sociales y les gusta echarse un cigarrito, un trago con sus cuates, jugar dominó, cartas, etcétera. Y bueno, pues ¿qué dicen los restauranteros? Que esto se tendrá que echar para atrás porque se está extralimitando la Secretaría de Salud en el reglamento y vendrán una serie de amparos para restaurantes, bares, casinos, antros, discotecas, porque ya empezaron, incluso oía a mi queridísima Ana María Lomeli que comentaba que su hijo le dijo, mamá, pues ahora fuimos a un antro nuevo que hay un sótano donde se puede fumar, pues obviamente ya es un sótano clandestino, imagínese usted ahí 50, 100 personas sin ventilación, lo que están fumando, ¿no? Lo que se están metiendo, y luego salen y pues apestan a cenicero. Pero bueno, vamos con Nadia Ojeda, que tiene más información. No tenemos a Nadia en este momento, bueno, vamos a tratar. Aquí está Nadia, ya está Nadia, adelante.
Empresarial de Estado de México se suma al rechazo del nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco por considerar que la prohibición de su exhibición es infundada y fomenta la venta informal. La líder del organismo empresarial, Laura González Hernández, consideró que lo previsto en este nuevo ordenamiento representa un exceso regulatorio que podría propiciar mayor corrupción y abuso en las inspecciones. Incluso, la sobreregulación hacia este producto podría incrementar la falsificación y hasta el contrabando. Una de las estrategias, indicó, que debería implementar la Secretaría de Salud es la vigilancia al exterior de escuelas donde se comercializa sin control. En un marco de crisis económica, insistió en que la disposición afectará el empleo formal en México cuando más se requiere la recuperación. Aclaró que el CCM está a favor de las iniciativas que protejan la salud, sin embargo, están en contra de las prohibiciones que atentan contra las inversiones. Señaló que la medida, sobre todo, afectará en el Estado de México a las más de 167,429 tiendas de abarrotes que representan el 15% del total nacional, los 2,116 centros nocturnos, así como los 74,407 restaurantes y a las 4,240 tiendas de autoservicios que existen en el Estado de México, en donde regularmente el cliente se hace sobremesa y extienden su consumo al permitirles consumir tabaco. Y esta nueva normatividad prohíbe fumar en cualquier área del establecimiento, incluso en exteriores. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Pues esa es la realidad, le digo, ¿qué está de más? ¿Qué está sobre regulado? ¿Qué atribuciones se tomó la Secretaría de Salud Federal que no le corresponden? Pues lo van a tener que determinar los jueces. Yo insisto, a mí me parece bien, es una medida adecuada, que no se permita fumar en áreas naturales protegidas, porque contaminan el medio ambiente, afectan a las especies, afectan a la biodiversidad. Me parece bien que no se exhiban abiertamente estos productos en las tiendas de abarrotes, en las tiendas de conveniencia, porque pues simplemente de alguna manera invita al fumador y sobre todo a los menores a adquirir o a comprar cigarros. Hay que reconocer que muchos de estas personas que tienen tiendas les venden cigarros a menores con todo y que está prohibido. Entonces, eso me parece bien. Lo que no estoy de acuerdo es que se afecte a la industria restaurantera, de bares, casinos, etcétera, porque finalmente las personas tienen que ser tratadas como adultos y cada quien tiene la libertad de decidir qué hace con su cuerpo, qué se mete y qué no. Entonces, pues inhibirlos o tratar de controlarlos de esta manera creo que no es lo más adecuado, porque ya escuchamos, y aquí ayer Enrique Lascano abordó ampliamente este tema, pues las prohibiciones generan contrabando, generan mercados ilícitos. Pero bueno, antes de irnos, le comparto a usted que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y el nuevo Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México acordaron seguir trabajando de manera coordinada y colaborativa para garantizar certeza y seguridad jurídica a las familias mexiquenses. La Secretaria Jurídica y de Derechos Humanos, Yaira Ramírez, se reunió con Juan Castañeda, quien es el nuevo presidente de la mesa directiva e integrantes de su consejo, para tratar temas como la transparencia en los procesos de exámenes de asignación de notarías, la actividad académica del colegio y la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas para acercar los servicios notariales a todas las personas de manera eficiente y ágil. Qué bueno que se trabaje de manera coordinada y que se garantice certeza y seguridad jurídica, y que no se sigan regalando las notarías a los cuates de los gobernadores salientes. Ya ve que eso es muy común prácticamente en todas las entidades, aunque muchos personajes no tengan los requisitos o incluso tengan una mala reputación. Y por último, también me da gusto saber que ha habido una excelente respuesta de la población que vive aquí en Toluca al programa de recolección y reciclaje de árboles de Navidad naturales. En tan solo una semana se han recibido más de 150 ejemplares, y se busca superar la meta de 1,000, por lo que el gobierno municipal de Toluca invita a las familias de la capital mexiquense a que lleve su árbol hasta el 18 de febrero a alguno de los 15 ecocentros que están distribuidos en todo el territorio municipal de 9 a 18 horas, o bien entregarlo en el camión recolector. Un árbol natural se puede reciclar porque sirve como abono precisamente para las mismas plantaciones o para algún otro tipo. Y aquí lo decíamos hace unos días, así como va usted con mucho entusiasmo a comprar su arbolito, vaya a dejarlo con el mismo entusiasmo y sea responsable precisamente de disponer de él de una manera eficiente. Y así llegamos al final de esta primera emisión de Línea en Alta Tensión. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, a todo el equipo informativo. Lo dejo con la compañía de mi compañero y amigo Enrique Lascano en la segunda emisión. Hasta mañana.